Estamos saludando hoy viernes a Carlos Maggi. Buen día.
Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Lo más bien.
¿Y José Claudio Wilman?
Emiliano.
Invitado esta mañana y también saludamos Edmundo Canal, el director de Fin de Siglo Editorial. ¿Cómo te va, Edmundo?
Bien, como perro con dos colas por la compañía que tengo.
¿Sí? ¿Lo conoces a todos?
Sí, ¿cómo? Claro. Es nuestro editor. Estamos con él.
Lamentablemente, parcial, no ve toda la obra de usted.
Ah, bueno. ¿Lo has editado a todos? ¿A los tres?
Claro, pero seguro. Y seguiré si nos quiere.
Invitado al mundo, porque nos interesaba hoy en esta mesa de fin de año hablar sobre el libro en el año 2004. Pensando sobre todo en libros nacionales, pero no solo en libros nacionales. ¿Por qué? Parece que fue un año especial este, ¿no? Que, en síntesis, el mundo, tu visión desde adentro del negocio, ¿cuál es?
Bueno, primero te aclaro que todo lo que sea cifras, estadísticas, etcétera, en Uruguay de libros no se tienen. Estamos haciendo un esfuerzo para que se empiece a divulgar las cifras del libro, porque es una mercadería más que circula en el país. Pero de todas maneras, la obligación mía, como estoy metido en el mercado y estoy muy atento a lo que sucede, es ir improvisando, calculando, averiguando cifras. Este año fue una excepción. Se vendieron posiblemente un 30% más de libros que el año pasado. El número global, si hubiera que arriesgar un número, aclaro a título personal, es de 1.300.000 libros en todo el año, que es una cifra, más de 1.300.000 libros, es una cifra muy importante. O sea que el incremento de este año fue alrededor de 300.000 libros. Y un incremento de la participación del libro uruguayo dentro de la venta de libros. El libro uruguayo este año vivió uno de los años de oro. No, fue una producción con mucha demanda, especialmente vinculado naturalmente a los temas políticos.
Pero ya venía en crecimiento.
Qué buena noticia, realmente.
Ya venía notándose justamente una tarea intensa de los escritores uruguayos por ocuparse del Uruguay, y un interés del otro lado, de parte de los lectores, por adquirir ese tipo de libros, ¿no? El año anterior, el 2003, ya había sido muy interesante en ese sentido.
Viene desde hace más de 10 años en un proceso con pequeños altibajos, pero en general con derivada positiva, o sea, viene creciendo la participación del libro uruguayo, pero este año fue especialmente espectacular.
¿Ustedes tenían esa sensación?
Yo quiero tomar dos frases. Primero, la introducción coactiva del mundo cuando comenzó, que los tres estamos editados en su editorial, lo que quiere decir que tenemos que intervenir con mucho cuidado. Y la segunda, algo que mencionaste al pasar, que a mí me parece que es la esencia de toda esta historia. Yo tengo la sensación de que hay un crecer y multiplicado en la edición de libros. Además, cada libro que se vende son tres lectores, porque
claro,
esa cosa que poníamos en la última página de Pelo Duro, con el gasejo de pelo, sea baboso o no preste pelo duro, habría que ponerlo en los libros también para incrementar las ventas. Pero lo que el comentario que quería hacer es la importancia del autor nacional en todos los rubros, porque es el que indaga en la realidad nacional. Cuando Artigas dice al rescate de la nación, el rescate de la nación incluye también a los intelectuales, a los escritores, a los que te pintan. Si querés saber cómo era un quilombo en los tiempos de Paco Espínola, lee Sombra sobre la Tierra. Si querés saber cómo era el problema de la Tierra, no solo en los historiadores, en los tiempos de Florencio Sánchez, en Lagrín y Barranca Abajo. Y las cosas que se están haciendo hoy, que se están hincando el diente en cosas de todo tipo, es una profundización del conocimiento de la realidad nacional en un estilo mucho más ameno, mucho más centrador que el de los historiadores, con perdón de la expresión.
Ya me va a tirar un viaje.
No. Por una alusión está pidiendo la palabra el profesor José Claudio Wilman, ¿no?
No, siempre nos hacemos esos mismos con el ruso cuando se tira contra los historiadores. Y, por ejemplo, sostiene que los libros de historia son libros de ficción, de ciencia ficción. Esto, lo cual me parece divino.
Le preguntamos más temprano a nuestros oyentes cuáles creían que eran los libros más destacados del año. Difícil utilizar un adjetivo. No, habíamos dicho destacados, no necesariamente mejores. En fin, era un tema de preferencias, de sensibilizaciones. Y, por ejemplo, hemos tenido algunos oyentes que eligen el caudillo y el dictador de Ana Ribeiro. Así la menciona María Amelia, por ejemplo, que dice que es el mejor libro por el trabajo de investigación y porque además está bien escrito. Lo mencionó también Laurencio, que llamó de Pando, y lo mencionó también, por citar otro oyente, Raquel del Cordón.
Premio Bartolomé Hidalgo de este año en el género no ficción.
Sí. Pero también mencionaron otro libro que tiene que ver con un presente más cercano, con una historia más reciente. Hubo varias referencias a el libro de Blanca Rodríguez recopilando las cartas del general Liber Sereni desde la prisión, El Correo del General. Claro, que se centra además en una figura que este año fue primero objeto de homenajes, porque el año empezó con los homenajes al general Liber Sereni, ante la decisión que él ya había tomado a fines del año pasado de abandonar por completo la actividad pública, consciente como era del avance que había tenido la enfermedad que lo aquejaba. Y bueno, y después fue el año de su fallecimiento, ¿verdad? El año en el que la gente ya reconoció esa trayectoria del general Sereni en ocasión de sus funerales y de sus sepelios, que fueron multitudinarios, ¿no?
El Canalda dijo una cosa en la cual yo estuve pensando anoche cuando se nos propuso el tema, y es la importancia de los libros de política nacional, de análisis, sobre todo en el periodo algo anterior y durante la dictadura, etcétera. Hay libros muy buenos, con aportes muy buenos, y la gente lo lee. Yo he encontrado que algunos hijos míos, que no sabían que existían, me los están pidiendo y a uno y se lo doy. Primero lee después este, con muy buena información. Y ahora, hay que destacarlo, esta recopilación de discursos políticos del siglo XIX que ha hecho Gerardo Caetano, que me parece excelente, y da, porque además del discurso que él incluye, tiene una excelente introducción de Gerardo en cada uno de los casos, ¿no?
Carlos, ¿te animas a destacar algún libro o algún...?
Sí, pero antes quisiera decir otra cosa, que es muy interesante recordarla. Es decir, cuando a un país se van a pasar cosas conmocionantes, el país se acuerda de los que piensan. Y los que piensan toman su responsabilidad y escriben y publican. Yo escribí en aquella serie de trabajo que se llamó Capítulo Oriental, uno que se llamaba El Boom Editorial. Y El Boom Editorial era El Boom Editorial uruguayo. ¿Por qué? Porque estamos en hipródromos de la dictadura. La gente siente cuando va a pasar algo conmocionante y presta atención a los que pueden escribir sobre ello. En aquel momento yo saqué como conclusión, datos no estrictos, pero eran así, que se habían leído más libros que vendido entradas de fútbol. Uh-huh. Lo que era un dato muy alejado. Creo que este año la cosa ha sido apabullante, porque en aquel momento el fútbol se veía, y actualmente ya se ve muy poco. Así que tiene que haber doblado la lectura de los libros a la presencia de los partidos de fútbol. Cosa que es muy buena.
Muchísimo más.
Es muchísimo más.
Muchísimo más aún.
¿Se dice el mundo?
No, yo quería hacer referencia a algo que dijo Carlos. El casamiento de la producción con sucesos importantes en el país. Yo creo, esa es una hipótesis de consumo personal, creo que esta transición que se está dando ha sido la transición más conversada del Uruguay. Jamás hubo tanta reflexión y conversación. Y de toda América Latina, que es lo que me animo a afirmar, porque más o menos conozco algo. Y en alguna medida se debe el clima de tranquilidad y el clima de cierta bonomía con que se está dando esta transición, que 2 años atrás se podía pensar qué problemática, qué difícil, qué traumática puede ser, se debe precisamente a ese clima de reflexión que se fue creando mucho tiempo atrás, y los libros jugaron un rol fundamental.
Está bueno el libro, está muy
convencido. Yo creo que es así, tan es así, a tal grado que cuando ayer me puse a pensar que iba a elegir, porque el tema de hoy era cuáles son el balance. El balance consiste, para hacerlo rápido y en el ritmo que trabaja una tertulia, en elegir un libro. Yo dije, bueno, voy a ver qué libro elegiría yo si fuera uno para elegir. Y me pareció que el más importante de los libros que apareció en el Uruguay es el de Heber Gato, el que se llama El cielo por asalto, que es un libro formidable, cuyo primer capítulo versa sobre lo único que me interesa decir en la tertulia de hoy, que es la relación de los intelectuales con la libertad. Es decir, ha habido una evolución en todos estos años importante, está en el libro de Gatto planteada y definida y estudiada de manera impecable sobre qué hace alguien que piensa con respecto a la actividad de los que ejercen el poder. Y a mí ese tema me apasionó, ayer estuve, no podía dormir pensándolo, y se da una cosa muy curiosa. La generación del 45 fue una generación y existió y pensó, porque empezó por demoler a la generación del centenario, que era una generación situacionista. Todos los grandes del centenario pensaban, este país es maravilloso, estamos en el, como el Uruguay no hay, y nosotros destruimos eso. Dijimos, no, así no.
Carlos dice nosotros porque notoriamente es una de las figuras emblemáticas de la generación del 45.
¿Qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos, no, no es así. Todos los días hay que borrar y empezar de nuevo y pensar libremente. Si yo empiezo por decir que esto es bueno, ya quedé atado. No puedo decir lo que está mal, ¿no? Se supone que los intelectuales de un país son el fermento, son los que están en el cambio. Este año presenciamos en ese aspecto una cosa fenomenal. Los escritores de oposición pasaron el 31 de octubre a ser situacionistas. Yo que estuve afuera de ese proceso, me divierto mucho.
Bueno, todavía no ha sido muy reflejado en los libros, salvo en alguna excepción.
No, yo no digo que está reflejado en los libros. Digo simplemente, con todo, hay hechos fenomenales. Es decir, el Liscano, que es un actor formidable, escribió un libro sobre su compatriota tejano, casualmente, Tabaré Vázquez.
Carlos Liscano publicó un libro, en realidad es del año pasado, ¿no?
Sí.
El año pasado, Conversaciones con Tabaré Vázquez.
Ahí debutó la cosa.
Yo todavía no era presidente.
Después de esto, en los principios de la campaña electoral, los escritores se manifestaron todos al servicio de la causa partidaria frentista, que los ata muchísimo. Para mí una imprudencia enorme. Ahora, un tipo formidable como es Liscano también, Delgado Acaraí publica un libro que se llama Tabaré Revelado. Yo estoy absolutamente seguro que en Tacuarembó Tomás de Matos está escribiendo la continuación de Bernabé Bernabé bajo el título de Tabaré Tabaré.
Voy a quedar una lanza un poquito por los autores uruguayos. Creo que esta generación no es todavía situacionista, como dice Carlos muy bien, la generación de 45 que representa bastante Carlos, destruyó algo que era fácil de destruir, que era la complacencia, el elogiarse entre amigos, etcétera. La generación actual es una generación muy poderosa, muy fértil, que tiene mucha gente y además convive con la generación de 45. Hoy, gente que pesa, que influye, como los que están cagando, Rosenkopf, Willimann, Maggi, conviven con los intelectuales nuevos que están produciendo, que mayoritariamente es cierto, son izquierdistas, pero creo que han ido desarrollando, la mayoría de ellos, un criterio de que el rol del intelectual no es el estar al servicio de ningún poder establecido. Tengo la impresión, y es una apuesta además.
Sí, la verdad, Edmundo, es que la experiencia ya realizada, esta está por realizarse. Cuando yo digo que son situacionistas es porque el 31 de octubre ganaron y se encuentran en el poder, pasaron de la oposición al poder. Pero la experiencia larga en América se dio en los años 60, uh-huh, donde las fuerzas de la situación, el poder, el establishment, mandó sobre la libertad para pensar, y ahí estuvo toda la teoría del compromiso, es decir, a partir de Sartre y a partir de lo que fue Cuba como rector de lo que se pensaba y lo que se decía, y de las declaraciones a las cuales llegaron los... Esto es todo fruto de la lectura del Cielo por Asalto, que me parece un libro tan importante por esta razón.
En este caso, plantea la alusión muy directa a Mauricio Rosenkopf. No, perdón. Aludido termina, Mauricio Rosenkopf, que levantó la mano, porque yo lo estuve mirando un rato a ver si se largaba a contestarle a Maggi. Y
levanté la mano
para saludarlo
a Maggi.
Y hasta para darle cierto apoyo.
Tuya para Héctor,
tuya Mauricio.
Mira, ocurre lo siguiente, dos o tres cosas. Ocurre lo siguiente, fíjate vos el razonamiento. Si vos en cualquier barrio de Montevideo en este momento fundás un club de bocha y formás una comisión directiva con asociados, vas a tener una mayoría absoluta que está a la izquierda. Es decir, no podés decir que ese club de bocha pasó al oficialismo, ¿viste? Entonces, lo que ocurre en el Uruguay de hace tiempo es que el deterioro de la moral de arriba abajo, el deterioro de las relaciones económicas, el deterioro de la situación, la multiplicación de los panes y los peces, pero en materia de cantegriles, ha hecho, como en todos los países de América Latina, que el escritor sienta un compromiso con la realidad. Es imposible abrir la puerta de tu casa en cualquier un escritor en cualquier país de América Latina que no se encuentre con una realidad pervertida, injusta, donde vos, si vas con el auto en cada semáforo, te encontrás el pequeño drama de los chiquilines que en cualquier momento se lo lleva un camión por delante porque no lo ve, o una 4x4. En esa situación, los escritores que se han desarrollado en América Latina y particularmente en nuestro país han tomado una postura frente a esa realidad, y como además en América Latina el escritor se compromete con la realidad no solo en los términos literarios sino en los términos activos, es muy difícil que haya escritores en este país, intelectuales en este país, que no tengan un grado mayor o menor de compromiso con la actividad política, la actividad militante o con la adhesión. Digamos, que este país estaba necesitando un viraje, estaba necesitando un viraje. Eso no quiere decir automáticamente que la gente que hemos peleado toda la vida por un viraje, desde distintos frentes, en mi caso incluyo también el literario, incluyo también porque fundamentalmente los virajes no se hacen a partir de una novela, de un poema o de una obra de teatro, sino que se hace por otras vías, me siento que hay una instancia en la que pueden mejorar, en que aspiramos que mejoren las cosas, que quisiera desde mi punto de vista poder contar con todo para eso, pero de ninguna manera tengo la sensación, como la mayoría de los escritores que han peleado también por este cambio, o los intelectuales que han peleado también por este cambio, que tengan una sensación que se asocie con la palabra oficialismo. Es decir, digamos, en la expresión oficialismo es acuñada, identificaba perfectamente a una sucesión de gobiernos donde los intelectuales de alguna manera ejercían responsabilidades de acuerdo al sector al que pertenecían, y había solamente dos sectores. Yo recuerdo que hasta Zorrilla de San Martín, cuando estaba de embajador en España, le recriminaban que en vez de difundir tanto la leyenda patria y el Tabaré, ya que estamos en el tema del Tabaré, que venda un poco de tasajo. Entonces,
Carlos Sevilla,
no hay ningún indicio, ninguna razón para suponer que gente de una trayectoria muy digna, de un nivel intelectual muy serio, que ha venido aportando en todos los términos, porque inclusive se han desarrollado temas que en primaria y en secundaria no aparecen, ni siquiera aparece Sarabia, y han aparecido novelas sobre Aparicio Sarabia, que han investigado de ficción y textos y han aportado como la realidad de la dictadura, donde los libros llegan hasta ahí y no aparecen. Bueno, todo eso lo encuentran fuera de los escenarios educacionales. Y la expresión oficialismo, sí, es una expresión realmente fulera. Y los que estamos en esta postura y que no nos sentimos ni lo uno ni lo otro, todo lo contrario, si hay alguien que en algún momento quiera utilizar esa instancia para medrar, que el oficialismo es eso, la expresión corriente del oficialismo es eso, bueno, habremos los que no queremos medrar, que somos muchos y bien montados, trataremos de impedirlo.
Mauricio, lo que dijiste es precioso, como siempre, y yo casi estoy de acuerdo en casi todo menos en una cosa. Dijiste que primero está la política y después está el pensamiento y el arte, y ahí te equivocas. El pensamiento y el arte, la formación de la cultura de la gente, determina con absoluta lo que puede hacer o no puede hacer un gobierno democrático. Los intelectuales del Uruguay tienen la responsabilidad y tuvieron la responsabilidad de formar el pensamiento de una comunidad, porque es su trabajo. No digo que sea su mérito, digo que es su trabajo. El que elige como trabajo pensar, entender y hacer pensar y hacer entender, tiene que saber que eso es primero y que la conducción política viene después y es consecuencial la política de lo que se piensa y lo que se quiere.
Si en este aspecto no estamos de acuerdo es porque yo me expresé mal. Tengo plena coincidencia con eso. No quiero decir que esté primero eso, simplemente que en la actividad política el escritor que hace política se expresa como político, no como escritor. La escritura pasa por otro lado. Cuando vos querés hacer una obra de teatro, vos querés que la gente disfrute, se divierta y si tenés algo que decir, te sale naturalmente. Pero no lográs un cambio social a partir de una obra de teatro.
No tengo la menor duda. Pero creo que las experiencias humanísticas, las que te hacen sentir, las que te hacen vivir la ficción como una realidad aleccionante, la ficción sirve para formar a la gente porque la cambia. No es lo mismo alguien que ha tenido miles de experiencias, que ha visto miles de veces y ha leído miles de veces cosas que son artísticamente buenas, no posean una formación y un panorama del mundo y de la percepción del otro más importante. Entonces yo pienso que este fenómeno, que es sustancial al ser humano, es primero y el más importante. Cuando un grupo de intelectuales pasa a estar adherido al poder, debe tomar distancia, es lo único que estoy diciendo. Porque en la experiencia de la Revolución Cubana sucedió exactamente lo contrario y fue un hecho funesto.
Perfecto.
Qué discusión, qué tema, flor de tema, como para que tenga que cortarlo, porque
no,
con el informativo 5 minutos atrás.
Yo estoy callado porque este diálogo es un espectáculo en sí mismo. Me parece que no se puede interrumpir, pero yo que lo conozco a Rosenkopf y aquí tomamos algunos cafés, yo le puedo asegurar al oyente que Rosenkopf puede estar en este momento más cerca de la situación de lo que estaba antes, muchísimo más, pero no es oficialista.
Sí, claro que no. En eso consiste la cosa, porque es muy fácil con Mauricio.
Está arruinado. A mí estas cosas no me modifican, ni siquiera asumo el lenguaje, y por eso en este fin de año, para que vean que estoy totalmente distanciado de expresiones que son ya, no digo lugares comunes, pero ya emblemática, uruguayo, festeje.
El mundo.
Una frase solamente: si corriera el riesgo la producción intelectual uruguaya de volverse oficialista de cualquier signo, está condenada. Estaría condenada, desaparecería como expresión vital que es actualmente. Yo creo que la riqueza actual de la expresión intelectual, que yo lo puedo testificar a través de los libros, es tal que ese riesgo no existe, además porque existe mucha reflexión, a veces interna, a veces un poco con vergüenza pública, sobre toda la experiencia cubana y lo que sucedió al crear una cultura oficialista. Cuando la cultura es oficialista, ya está muerta.
En perspectiva.
Volvemos a la tertulia con Maggi, Williman, Rosenkopf y como invitado Edmundo Canalda, director de la editorial Fin de Siglo. Estamos conversando sobre libros y sobre todo libros uruguayos en este año BOOM 2004. Edmundo, ¿tenías algunos títulos concretos, ranking de ventas? ¿Da para ir con tanta precisión a la información? Sí,
sí, me parece que sí. Me parece que es una información insumo que vale la pena tenerlo. Los libros que se vendieron más en el año pueden dar una pauta. Primero, de que no existe un público lector, existen varios. Y segundo, de por dónde vienen los gustos de los lectores uruguayos. En libros uruguayos, claramente la tendencia este año favoreció los libros de no ficción, los libros políticos, algunos libros de menajes, como por ejemplo el libro de Sereni, de las cartas que Blanca Rodríguez recopila, las cartas de Sereni, algunas cartas de Sereni desde la prisión, que se compró por el enorme valor efectivo, que fue el libro de no ficción más vendido en Uruguay. Anduvo cerca de superar los 9.000 ejemplares. con los discontados, también anduvo cerca de esa cifra.
En este caso estamos hablando del libro de Claudio Paulillo sobre la crisis del 2002, ¿no?
Sí, y hubo, además, ese libro estuvo bastante cerca, digamos, quizás fue el segundo de masificación más vendido, y después un cúmulo de libros de biografías políticas. Este año fue un año que salieron biografías de gente que ha interesado mucho, bien lo sabe Mauricio, por cierto, para su biografía, conocimientos de su pasado.
¿Por qué bien lo sabe Mauricio?
De sus historias. Salió la biografía de Astori, por ejemplo, la biografía de Fernández Huidobro, fueron libros importantes. Pero también, y esto habla de ese clima que decíamos antes que existió en esta transición, fue muy bien recibido por el público, sorpresivamente diría yo, lo que era el gesto de esa sorpresa, bien recibido en cuanto a cantidad de lectores, libros como La historia que hace mención de la crisis económica. Uh-huh. Fue un libro que tuvo una gran repercusión en el mundo lector. Quizá este clima ayudó que no hubiera un lanzamiento espectacular en el rubro ficción, pero por supuesto, quedó Galeano, cada vez que Galeano saca un libro es un éxito de venta, y muchos ejemplares circulando, cada vez que el señor que tengo al frente mío, que Rosenko, saca un libro, aunque no sea con la editorial, mirá en qué tono lo digo, es un tremendo éxito de venta. Y siguieron corriendo libros de ficción como los de Tomás de Matos y La Puerta de la Misericordia, que no es un libro fácil. En el rubro de ensayos ha corrido muy bien el libro de Ana Ribeiro y también el libro de Gato, que pese a las dificultades que plantea la lectura, un libro exigente, ha marcado muy bien. Pero también yo creo que es porque uno a veces tiende a pensar en cosas homogéneas. El público lector, no existe el público lector, existen muchos públicos lectores. Les voy a dar una cifra que es acalambrante. El Código Da Vinci, la novela de Dan Brown, superó en este año los 30.000 ejemplares de venta.
En Uruguay.
En Uruguay. Lo que lo transforma en el libro de lejos, el libro más vendido. También en la parte de no...
Que no se lo merece, dejó constancia. Porque lo leí.
Y en no ficción se sintió el gustito por lo político también. ¿Quién fue el escritor de no ficción extranjero más exitoso en cuanto a ventas? El mejor panfletista que ha dado el fin del siglo pasado y principio de este siglo. En El estúpido hombre blanco siguió siendo uno de los libros más vendidos. Fue el libro de no ficción extranjero más vendido. Michael Moore, el panfletista que escribe tan bien, fue el éxito de venta en ese género.
A muchos oyentes les debo desconcertar que lo tildes de panfletista.
No, pero mira, es un género literario, ¿verdad? Es un género literario que se ha ganado un lugar importante, además. En lo hace muy bien, lo hace brillantemente bien. Uno pasa del agrado a la risa con la lectura de un ataque furibundo contra vos. Es un panorama, más o menos, para tener una idea de qué libros han marchado muy bien este año, ¿no?
¿Coinciden con las sensaciones que ustedes tenían?
No, sucede una cosa, el mundo da la visión del comercio de los libros. Otra cosa es el valor de los libros. Para mí el libro más importante que apareció este año es el libro de García Márquez, Recuerdo de mis putas tristes, que es una obra de arte formidable, que proviene de un escritor que está viejo, que ya fue premio Nobel. Lo comentamos acá, que no despierta ninguna excitación particular, pero como una obra bien hecha, como una obra llena de frescura, para mí fue una revelación, porque de los libros anteriores de García Márquez a mí no me habían gustado mucho, y este me volvió otra vez a lo que era la hojarasca, lo que era el coronel no tiene quien le escriba, las cosas, parece escrito hace mucho tiempo por él, y no por el viejo García Márquez.
El mundo te escucha y hace como que no con la cabeza.
¿Lo vendiste o lo leíste, el mundo?
Claro. Yo leí atentamente, apenas recibí mis manos, porque me gusta mucho García Márquez, y vengo atento como varias cosas. Y nada, me parece que no, que juega de taquito, ya es tan bien escribe, que agarra un tema espantoso y lo puede hacer bien, pero no lo puedo comparar con otras ideas.
Hablando de jugar de taquito, y ya que nos hemos metido en libros que vinieron del exterior y concretamente de narrativa, ¿cómo le ha ido al Quijote, a esta nueva edición del Quijote, la que sacó Santillana con el auspicio de la Real Academia Española, que es un muy buen...
Es cierto, la Real Academia Española.
Claro, porque no solamente contiene el Quijote, sino que tiene trabajos
sí,
algunos, ensayos al respecto, e incluye ese maravilloso glosario.
Maravilloso.
Todo eso en un volumen manejable, en su tamaño y en su forma, y a un precio,
claro,
increíble.
Sí.
¿Qué es? ¿Cuánto?
270, creo que
es maravilloso.
Menos, 250.
Por ahí ando, sí. No, fue una cosa impresionante. Te cuento, manejo, que en la Feria del Libro y el Grabado se acercaron a un stand y pidieron... ¿Tenés el último de Cervantes, ese que salió ahora? Está interesante,
¿sí?
Que aparecieron además este año dos libros fenomenales en Uruguay, un autor uruguayo fenomenal que se llama Marcelo Estefanel, sobre Quijote, que es una, son dos pequeñas obras maestras. Una es una especie de ensayo que termina en algo como novela, y la otra es una novela, Don Quijote de la Cancha, fenomenal, de lo mejor que se ha escrito en los últimos tiempos, de mi modesto punto de vista.
Para comunicarse con En Perspectiva, escríbanos a Río Branco 1481, código postal 11100.
Seguimos hablando de libros en este año que termina, y al listado que hacía hace un rato Edmundo Canalda, que nos daba un gran pantallazo de por dónde habían venido las preferencias en este año de los uruguayos, en realidad le faltó agregar otro título. Claro, lo que pasa es que es un título en que uno piensa como un libro.
Porque no se comercializa, salvo los que se roban y se venden en la feria.
Pero que es efectivamente el bestseller, ¿no?
Sí, claro que sí.
Es el bestseller de todos los años.
Exactamente.
Qué expectativa. Qué misterio.
100.000 ejemplares del almanaque de Banco de Seguro, pero que además este año, a veces yo tenía la impresión de que se desperdicia esa potencialidad de una cosa tan espléndida, tan recién 1.000 libros circulando por todo el país.
¿Escucharon el número? 100.000 ejemplares tira, edita cada
vez. Este año, yo creo que es muy recomendable, porque tiene una serie de artículos de culturales, cuentos, referencias, información, que me hizo acordar a los buenos almanaques de Banco de Seguro. Vale la pena este año. 100.000 ejemplares están circulando, no se venden, los distribuyen los agentes de Banco de Seguros, y lo que vean ustedes ahí vendiéndose por feria es porque alguien en la cadena, alguien se apoderó de algunos libros y los vende.
Como los medicamentos, igual.
Eso. Pero viene bien este año, viene muy bien, y son 100.000 ejemplares.
Otro número, sí, tiene Carlos.
Yo pienso que es muy interesante pensar que un libro que vale más de 3.000 pesos sea un formidable bestseller en el Uruguay actualmente. Se está vendiendo actualmente, es un bestseller fenomenal, y vale 3.000 pesos, más de 3.000 pesos.
Otro suspenso, otro...
Y es la enciclopedia Salvat, que se vende junto con el diario El País. Este ni siquiera es un reclamo, porque ya está en el número, en el tomo 17, está saliendo hoy, creo que sale el 18, y tiene 20. Pero implica una apetencia por una libro de consulta, que no es de lectura, y es un libro formidable, 20 tomos en una cosa formidable, y se vende aquí y en todo el mundo. En Italia dio millones de dólares, porque se colocó por centenares de miles.
Tengo acá dos pedidos para el final, porque tanto Willimann como Rosenkopf han preparado unos cuentos para...
Digamos, si fuera por orden de aparición, dejaría a William primero, pero...
La aparición en el mundo.
La aparición en la tertulia.
No, una cosa que me parece, digamos, es una historia personal que tiene que ver con mi primer cuento, y además me deja dos, ahora, para este tema, dos cosas muy lindas. Yo en el barrio era el hijo del sastre, chao. Y estaba noviado con la Coca, que vivía en un convento frente a casa, que era hija de un motorman. Yo me sentía el yerno de un contraalmirante, ¿viste? Porque venía con el 23 y hacía sonar la campana.
¿Y con uniforme?
En eso.
¿Y llevaba uniforme?
Uniforme y coso con visera y todo.
¿Con muchos botoncitos?
Oíme, aquella cosa de bronce que manejaba parecía al frente del Titanic.
¿Y cómo es que Coca vivía en un convento?
En un conventillo.
Ah, aclaré.
¿Y qué edad tenía tú? Yo andaba por los 18, 19 años, yo tenía 14 para 15. Entonces, en eso, yo que estaba...
Había que tener 14 para 18.
Publico mi primer cuento, que es sobre el Negro Varela, que se llama El Chevrolet. El Negro en la carretilla, que le decía El Chevrolet, y yo decía, estacionamela, cuídamela que no tiene seguro. Bueno, eso puede ser otra historia. Entonces, cambié de categoría en el barrio. El cuento me lo había publicado Gesualdo, que dirigía el suplemento cultural del Popular. Entonces, a partir de entonces, pasé a la categoría de los tres intelectuales del barrio. Uno, estudiante de química, y el otro, el Macho Gutiérrez, que era el memorioso del barrio. Levantaba quiniela, pero sabía la historia del barrio. Era otra categoría.
¿Qué impacto produjo en la coca ese cuento que se llamaba Chevrolet? Que claro, cambió de estatus, y ella también. Entonces cada vez que iba a comprar la zanahoria, o a la carnicería del puesto de Miquito, o iba a comprar el pan y venía comiendo el coquito, salía de la casa siempre con un libro bajo el brazo. Ella había descubierto la literatura chilar. Pero con el negro Varela, que es el protagonista del cuento, que yo había contado, Susan Danz, un personaje formidable, llegaba al boliche, es él que llegaba al boliche y estacionaba la carretilla, y don Ramón, y me decía, cuídame la botija que no tiene seguro. Y el don Ramón decía, ah, llegó Varela, serví una leche, bebida blanca, ni Dios permita, responde. Entonces le servía un vaso de vino de esos que forman comba y que no gotean, porque el tanino, la tiza, yo que sé qué. Entonces el primer sorbo era en la mesa pa'l cuti, decía, y el segundo ya es como en un rezo que nunca falta. Ese negro tocó, ese negro divino, un negro jefe. Yo estaba tecleando en casa, que teníamos una mesa, que era la de la cocina, y me la prestaban hasta mediodía la vieja. Entonces llega Varela y golpea la cancel. Entonces viene mi vieja, mira, Varela que quiere verte. Entonces yo salgo, traía el suplemento arrollado con mucho dinamismo y me dice, estábamos en el zaguán, Botija, ¿vos escribiste esto sobre mí? Y sí, Varela, bueno, sentate ahí y léemelo, que yo no sé.
En perspectiva.
Y el otro cuento, el de Williman.
No, quiero hacer notar que recién se dijo que el enfoque de Canalda es un enfoque comercial. Bien, le pareció bien, una información comercial, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Canalda no es comerciante, y eso es lo que quiero hacer notar. Se puede ejercer la condición de empresario de muchas maneras. Los otros días hubo un lío acá porque alguien dijo que Tabaré Vázquez tenía una empresa de ejercicio de medicina y llamó el socio de él enojadísimo diciendo que no era empresa, que era un servicio que prestaba. Pero no tiene sentido. Yo les quiero recordar que cuando se estaba terminando de vender el libro mío, voy a pasar un aviso, que se agotó, yo estaba muy contento y le dije a Canalda, qué tranquilidad para mí de saber que esto no te resultó un clavo. Y Canalda se enojó y dijo, pero yo no publico para ganar, publico porque hay que publicar, no es un problema de clavo. No me olvidé nunca. Ese es Canalda.
Qué habilidoso era ese Canalda.
¿Y cuánto capital tenía?
Supongo que no publica para ganar, pero más cada tanto tiene que ganar con algún libro.
No, ya que se tocó el tema, es un equilibrio, y quien no lo cumpla muere. El equilibrio entre publicar y ganar para poder publicar cosas que quizá no se vendan, pero que valen la pena.
Claro.
Digamos, Canalda antes que ser... Canalda es un intelectual.
¿Me das el título? Me voy con tres colas.
Esther de la Blanqueada, que nos llamó hace unos minutos por el 9020-810, dice, quiero dejar un saludo de fin de año a todos los integrantes de la tertulia que nos acompañan todos los días del año. Bueno, gracias en nombre de todos ellos a Esther. Gracias por estar allí del otro lado del receptor, como están tantos otros. Bueno, y gracias a ustedes por haber aceptado este desafío otro año más y prepararse para arrancar el 2005 siguiendo acá, en estas mesas, todas las semanas. ¿Eh?
Muchas felicidades a todos.
Felicidades.
Bueno, yo como intelectual también estuve pensando qué frase decidí y finalmente un hallazgo. Feliz y próspero año nuevo.
Que empieza muy bien el año, ¿eh?